Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En estas últimas semanas, ¿cuántas veces has podido pensar o has escuchado aquello de cuándo va a parar de llover? Bueno, pues la respuesta está muy cerca porque la borrasca Martiño está dando hoy sus últimos coletazos en la península, que eso sí, mantiene todavía aviso amarillo por lluvia a la cornisa cantábrica y también a las Islas Baleares. Si no cambia nada, mañana martes puede seguir la lluvia en Mallorca y llover con intensidad en la provincia de Huelva y la costa de Cádiz, pero serán ya alertas muy limitadas. El miércoles el mapa de España ya parece limpio de alertas, salvo las islas de Gran Canaria y Tenerife por viento. Lo que hemos vivido ha roto todos los registros. Ha estado lloviendo con intensidad desde el pasado 1 de marzo. No es solo la cantidad, sino también la amplitud geográfica y el tiempo en el que se ha mantenido esta situación. Las lluvias han marcado un récord absoluto, por ejemplo, en Madrid, en el mes de marzo, y han multiplicado por 10 la lluvia media que cada año cae por estas fechas en Sevilla, en Córdoba, en Huelva o en Murcia. La cruz de estos datos es que 3 personas han fallecido y otras 2 están desaparecidas. Hoy mismo se ha encontrado el cuerpo de un hombre en la zona de Málaga en la que se buscaba un motorista. En La Coruña tratan de localizar a otro hombre que desapareció en un golpe de mar cuando se estaba haciendo un selfie. A todo esto habría que sumar el daño en cultivos o en patrimonio con ese puente histórico de Talavera de la Reina que ha quedado parcialmente derruido. Ahora bien, estas lluvias tienen por necesidad que conducirnos a pensar en positivo, sobre todo cuando hemos estado años hablando de la amenaza de la sequía en nuestro país. No hay que ser ningún experto para imaginar que ahora mismo los embalses españoles están mejor de lo que han estado estos últimos años. A día de hoy, casi 10 puntos por encima de la media de la última década. Llama la atención que en cuencas como la del Segura sigue habiendo un problema grave, ya que con toda la lluvia que ha caído no llegan todavía al 25% de su capacidad, pero otras zonas como la del Guadiana o el Guadalquivir, tradicionalmente secas, sí que están viviendo una situación inédita en muchos años con sus embalses y pantanos por encima del 50% de media. Nadie tiene una bola de cristal para saber exactamente qué nos espera en verano, pero podemos pensar que no va a ser una situación tan estresante como la de otros años en muchos puntos de España. Hay que tener claro que la falta de agua en nuestro país no es algo que vaya a desaparecer de la noche a la mañana, pero al menos este año quizás se suavicen sus efectos. Resultaría difícil de entender que con todo lo que ha caído acabáramos en 4 meses hablando de sequía de nuevo en general. Significaría que no solamente tenemos un problema con la falta de agua, sino, lo que es peor, con cómo la gestionamos. Están pasando más cosas. Hace unos días conocíamos cómo la justicia gallega había archivado la denuncia que presentó un hombre contra su exmujer por haber dejado solos en casa a sus 2 hijos de 8 y 14 años durante varias horas al día. La madre de los menores lo hacía para irse a trabajar varias tardes a la semana y el tribunal entiende que no constituye un delito de abandono. Sin embargo, situaciones como esta hace que nos preguntemos, ¿a qué edad podemos dejar solos a nuestros hijos en casa? ¿Hay alguna concreta que marque la ley? Nos ha respondido en mediodía Alberto García Cebrián, que es abogado especialista en derecho de familia.
La edad es lo más importante. Hasta los 10 años no debería estar ningún menor solo. A partir de los 16 sí que se podría quedar solo. Y la madurez también, porque al final el tiempo y todo determina de las circunstancias. Si hay camas de vivienda, si hay algún familiar que pueda estar cerca de allí.
Detenida una mujer de 53 años en Alicante por arrojar por la ventana de su casa un octavo piso a sus 2 perros, los cuales murieron al instante. La mujer asegura que lo hizo porque literalmente estaba harta de que siempre le tocase a ella sacarlos a la calle. Isabel Bartolomé.
Ese es el motivo que esta mujer, sin arrepentimiento alguno ni remordimiento, ha dado a la policía. Ayer varios viandantes aquí en Alicante se vieron sorprendidos por la caída al vacío de un pequeño perro, seguido de la correa, la cama, los juguetes y, por último, otro perro de la misma raza, un Yorkshire. Los 2 animales morían en el acto debido al fuerte impacto contra el suelo desde una altura de 8 pisos. Avisada la policía, localizó a los dueños. Se trata de un matrimonio en el que la mujer admite haber sido ella quien ha tirado por la ventana a los perros porque estaba harta y molesta por tener que sacarlos a pasear siempre. Ahora se enfrenta a un delito de maltrato animal que podría no ser el único, ya que testigos aseguran que hace también unos días tiró por la ventana varias tortugas.
Y en París este lunes ha comenzado el juicio contra Gerard Depardieu, acusado de haber agredido sexualmente a 2 mujeres durante el rodaje de una película en 2021. Una vista que además se produce en la misma semana en la que se estrena un documental donde varias mujeres acusan al actor francés de abusos. Asunción Serena.
Gerard Depardieu es acusado de realizar tocamientos a dos mujeres durante el rodaje de la película Le Volet Vert, por lo que podría ser condenado hasta 5 años de prisión. Él niega las acusaciones y su abogado asegura que demostrarán que todo es falso. Es muy fácil armar un caso contra alguien y presentarlo a la prensa como condenatorio cuando se descartan sistemáticamente todos los elementos que puedan poner en entredicho las acusaciones. Este juicio permitirá compararlas con la realidad, con los testigos y con la disposición del lugar, y se podrá demostrar que todas las acusaciones son falsas. A la vista de su delicado estado de salud, el juez ha indicado que las sesiones no durarán más de 6 horas al día. Entre los testigos que ha citado la defensa figura la actriz Fanny Ardant, compañera de reparto de Depardieu en la película donde se produjeron los hechos que se le reprochan. Además de este juicio, Depardieu ha sido inculpado por violación y es objeto también de numerosas denuncias por violencias sexuales.
Y la Federación aclara la polémica con la sede de Vigo y el Mundial de Fútbol 2030. Luis Munilla.
Publicaba el diario El Mundo que la Federación manipuló las puntuaciones de las sedes del Mundial 2030 para dejar a Vigo fuera y meter a San Sebastián con Anoeta. Detallaba la información que se confeccionó primero una lista y luego la modificó 48 horas después, cambiando San Sebastián por Vigo. Bueno, pues la Federación ha hecho aclaraciones al respecto a la cadena COPE, Isaac Fouto.
Fuentes de la Federación Española de Fútbol informan a COPE que se trabaja con FIFA para que Vigo y Valencia estén entre las sedes elegidas. Según la información recabada por la propia Federación, se realizaron al menos 5 borradores de trabajo no definitivos que se fueron adaptando a criterios FIFA. La mayor parte de los miembros que integraron esta comisión acabaron su relación laboral con la Federación. Con la llegada del nuevo presidente Rafael Louzán, termina informando la Federación que el Gobierno, a través de su comisión, validó todo este proceso.
Mirando a la próxima jornada de Liga, el Real Madrid informa a Melchor Ruiz, asegura que Courtois solo sufre molestias musculares y estará el sábado ante el Leganés. La UEFA ha confirmado los 34.000 euros de multa al Athletic de Bilbao por los incidentes ante la Roma en la Europa League y está en marcha la primera etapa de la Vuelta a Cataluña, todavía con más de 50 kilómetros a meta.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 14 grados marcan los termómetros en el centro de la capital, donde el cielo está parcialmente nublado antes de que anochezca. Se espera lluvia. En cuanto al tráfico, hay retenciones de salida en la 2 a la altura de Torrejón de Ardoz, a 3 en Rivas y a 4 en Pinto, y en la M40 y M45 en el mismo punto, en Barrio de la Fortuna, hacia la A5. La DGT ha puesto en funcionamiento hoy 2 nuevos radares de tramo en la Comunidad de Madrid. Están en la carretera M521, que es la que une Villanueva de la Cañada con Robledo de Chavela. Durante el primer mes, los conductores que circulen a una velocidad superior a la permitida recibirán una notificación de que han sido captados por el radar, pero no habrá multa. Pasado este mes de cortesía, sí se sancionará y la multa llegará a casa. Y la economía madrileña creció un 3,3% en 2024. Está por encima de la media nacional por 4º año consecutivo. Escuchas la tarde con Pilar García Muñiz.
Inteligencia artificial está más presente en nuestras vidas y poco a poco nos vamos soltando con esta tecnología que yo no sé si usan Daniel Gascón y Fernando Bonete, que me acompañan esta tarde. Daniel, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Fernando, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, ¿usáis en vuestro día a día, qué sé yo, el ChatGPT o la China, DeepSeek o alguna de estas IAs?
La China no, porque además ChatGPT a todos los efectos sigue siendo mejor, al menos es un modelo de razonamiento. Yo lo utilizo muchísimo para labores de investigación,
¿sí?
Una barbaridad.
¿Como documentación?
Sí, para armar los marcos teóricos de las investigaciones, los estados de la cuestión, y la verdad es que es fabuloso, es una maravilla.
¿Y te fías?
Bueno, 100%? Es que, claro, porque, vamos a ver, quiero decir, utilizando bien la herramienta, porque eso es lo crucial, utilizarla de manera efectiva, utilizarla de manera bien, o sea, bien utilizada, con buenos prompts, con buenas órdenes, no hay apenas peligro. Por supuesto que en aquellas informaciones que pueden en un momento dado hacerme dudar, sospechar, pues siempre busco y reafirmo las afirmaciones, ¿no? Pero para la búsqueda de papers, al final, como te da acceso a los propios papers, pues evidencias que existen.
Y ya, bueno, es también acostumbrarte a darle las órdenes, ¿no? A órdenes, ¿no?
Es que
a hacer
las
búsquedas.
Esa es la clave.
Hay que ir aprendiendo a manejar Está
esto
ya.
Esto es. Al final, en toda herramienta, sea tecnológica o no, sea digital o no, esa es la clave. Quiero decir, pensemos en herramientas, por ejemplo, manuales, ¿no? De bricolaje. Al final, ¿cuándo le sacas partido? ¿Cuándo la sabes utilizar de verdad? ¿Cuándo haces la chapuza? ¿Cuándo no tienes ni idea, no? Pues en inteligencia artificial es un poco igual esto.
Daniel, ¿tú te manejas con la IA? ¿La utilizas?
Estaba pensando que es un poco lo del Cid, ¿no? Qué buen vasallo sería si tuviera buen señor, ¿no? Pues se aplica a la IA. Yo la utilizo para algunas cosas, pues para traducciones, para transcripciones, para cosas de investigación. Bueno, tampoco hago investigación académica, para eso no tanto, pero vamos, sí que le encuentro utilidad y creo que si supiera manejarla más, pues todavía le encontraría más funciones, ¿no?
Esto es así, si supiéramos manejarle más, ¿eh? Es que yo creo que al final todos vamos a acabar haciendo algún curso para manejar bien, iba a decir la IA, pero es que hay tantas que hay algunas que nos pueden ayudar muchísimo en nuestro desempeño profesional, así que sí, acabaremos aprendiendo a utilizarla, espero un poquito mejor. Bueno, pues que sepáis que cada vez son más los oficios que efectivamente la utilizan. De hecho, en Europa, uno de cada tres trabajadores suele hacer uso de esta herramienta. ¿Y sabéis dónde van a empezar a implementarla también? Pues en la judicatura. La inteligencia artificial está a punto de colarse en los tribunales de Cataluña con un plan piloto que busca agilizar la redacción de sentencias judiciales. Es decir, la IA escribirá sentencias. ¿Esto así a priori cómo os suena?
A mí me suena bien en el sentido de que si atendemos a cómo van a hacerlo, cómo van a implementar la herramienta, van a ir de menos a más siempre de manera muy progresiva y comprobando que la herramienta va dando buenos resultados. Yo antes decía, uno de los puntos fundamentales es quién la utiliza y si sabe utilizarla. Otra de las claves fundamentales es qué herramienta se utiliza, que como tú bien decías, Pilar, hay muchas. En este caso no se va a utilizar una herramienta genérica como ChatGPT para hacerlo, o Copilot, o DeepSeek, o en fin, o Gemini, o sea, que tantas. Se va a utilizar una herramienta que ha creado directamente el Departamento de Justicia de Generalitat, que se llama, si no recuerdo mal, AI for Justice, con una empresa privada, la han creado conjuntamente, específicamente para esto, con modelos entrenados para este tipo de sentencias, que van a empezar con las más simples, las más, nunca mejor dicho, maquinales.
Pues esto lo impulsa la Generalitat de Cataluña e inicialmente se va a aplicar a procedimientos de menor complejidad, en resoluciones mecánicas y repetitivas que suponen mucho trabajo. Iñigo Palomar, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo va a ser el proceso? ¿Cómo se va a implementar esta IA en la justicia catalana?
Pues mira, aquí compañero Fernando lo has adelantado muy bien. El plan se llama AI for Justice, Inteligencia Artificial para la Justicia, y es una herramienta que ya está desarrollada por una empresa tecnológica catalana con la colaboración, y aquí es importante decir que en la fabricación de todo esto han participado jueces, en este caso mercantiles, y ya se ha puesto a prueba. El funcionamiento es sencillo, el juez sube a la plataforma sentencias previas similares del caso que se está tratando. Si las hubiera también, pues suben y comparten la resolución recurrida y sus correspondientes apelaciones. Con estos datos, la inteligencia artificial genera un borrador de sentencia que, ojo, y muy importante, es un borrador, un boceto, porque luego es su magistrado el que revisa, puede modificar y finalmente firma, si lo considera oportuno, dicha sentencia. Así que, como ves, la IA ayuda, pero establece un boceto y luego es el humano, el juez, el que debe firmar esa sentencia, ese fallo.
Bueno, al final lo que va a hacer es cruzar, ¿no?, las sentencias que haya, y lo va a utilizar en un primer momento, según la Generalitat, en cuestiones como reclamaciones, en un vuelo, o en litigios por cláusula suelo, en temas más administrativos que otra cosa. Bueno, pues esta es la noticia, ¿no?, que se empieza a utilizar también la inteligencia artificial en el mundo de la judicatura. Íñigo, ¿cuánto puede tardar la IA en hacer una sentencia a diferencia de un juez?
Pues mira, según los datos que maneja ahora mismo Gubern, esta inteligencia artificial que han creado tardaría unos 20 minutos en escribir una sentencia respecto a las 2 horas que tarda un juez de media. Con estos datos, repito, de Generalitat, señalan que si 20 jueces utilizaran esta nueva inteligencia artificial, el sistema judicial ahorraría 500.000 euros, porque calculan que más o menos un juez cobra 46 euros la hora. Si coges 20 jueces y ves todo lo que se ahorraría al año, serían 500.000 euros. Y Pilar, yo he hecho una cosa.
Espera, que aquí hay que destacar algo, aparte del ahorro económico, es que puede agilizar los tiempos de la justicia, que sabéis que son bastante largos.
Es que,
es uno de los grandes problemas en nuestro país.
Es fundamental, porque además esa crítica que se le podría hacer de no, es que está haciendo que no haya más jueces. No, es que está haciendo que no se amontone en una torre de papel o en una torre de documentos todo eso que quedaba pendiente, porque era trabajo que no daban abasto en hacer.
¿Y querías? ¿Has hecho una prueba?
Sí, he hecho una prueba porque
me gustan los chicos jóvenes del equipo. esto de jugar con la IA.
Es que estoy todo el día con el chat GPT y Pilar, tú también.
No te fíes, no te fíes de esas notitas que te pasan.
Yo menos, yo menos que ellos, pero me voy soltando con el chat GPT.
Tengo que decir que he hecho un ejercicio muy sencillo que no sé, que no espero que no sea demasiado similar a lo que va a hacer el gobierno de la Generalitat, porque yo simplemente he hecho, mira, ChatGPT, Pilar García Muñiz cogió un avión el 6 de enero con destino a Roma.
¿Sí?
Y Pilar García Muñiz llegó tarde, un retraso de 2 horas, porque hay una erupción en un volcán islandés, me lo he inventado eso. ¿Sí? También, y ha llegado con, y entonces ahora está intentando que le indemnicen. Pero la compañía, cuyo nombre es La Tarde Airlines, aduce, ¿sí?, causas de fuerza mayor. Le he puesto simplemente eso, ¿sí?, y le he dicho, ya sé que son pocos detalles, invéntate el resto de la historia. Y me ha hecho una sentencia, ¿sí?, con sus antecedentes de hecho, con su fundamento de derecho y con su fallo. Y entonces, en resumen, porque como ves es una página entera, DIN A4, número 14 de letra, te voy a decir el resumen. Queda desestimada la demanda interpuesta por doña Pilar García Muñiz contra La Tarde Airlines.
O sea, que me quedo sin indemnización.
Sin indemnización. Tú pedías 1.500 euros y,
sí,
ojo,
que menos que eso, sí.
Y ojo, porque se basa en el reglamento número 261/2004, que establece que el retraso tiene que ser mayor o igual a 3 horas. O sea que el ChatGPT del tío ha ido al reglamento en concreto, se lo ha mirado, lo ha analizado y ha hecho la sentencia en base a ello. Esto en una medio minuto, más o menos. Medio minuto en hacer toda una sentencia.
Bueno,
que
pues
tiene su complejidad.
Es lo que decíamos, es que no es el coste económico que va a suponer desde luego un ahorro, sino también lo que se va a ganar en tiempo. Vamos a ver qué opinan los jueces al respecto. Vamos a hablar a continuación con Jorge Ibarburen. Es un juez de larga trayectoria y ahora es magistrado de adscripción territorial del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Además es presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura allí en Cataluña. Magistrado, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Usted, para hacernos una idea, ¿cuánto tarda en escribir una sentencia, más o menos?
Bueno, depende de la sentencia, por supuesto. Un asunto un poco complejo, podemos estar hablando de a lo mejor un par de horas. Previamente hay que hacer el juicio.
Uh-huh. Según los datos que manejaba mi compañero Íñigo, los jueces podrían ahorrarse 600 horas al año gracias a la inteligencia artificial. ¿Qué le parece a usted?
Bueno, permíteme que lo dude, pero por lo que estoy viendo, por la inteligencia artificial, al menos tal y como se ha desarrollado hasta la fecha, no lo que he podido utilizar, siempre y cuando salvaguardando los datos personales, y es que no identifica. Identifica correctamente la normativa aplicable, la normativa española, y en muchas ocasiones las acciones judiciales que indica están desfasadas.
Sí, lo escuchamos, sí, con alguna dificultad. Sí. Me escucho yo también doble. No sé qué está pasando por ahí con el sonido.
Vale.
Sí, ahora me parece que mejor. Sí, parece que lo escuchamos mejor. Sí. Gracias, magistrado.
Efectivamente, no identifica tanto la normativa española aplicable como el precedente, ni tampoco tiene un lenguaje adecuado que pueda ser comprensible por parte del ciudadano. Y tiene muchos problemas ortográficos, por lo que he podido ver. No solamente ChatGPT, sino Grok u otras inteligencias artificiales. Veremos esta inteligencia artificial de Cataluña, pero que además, por lo que veo, en la primera fase, pues está muy limitado su uso a unos casos de cláusula suelo, tráfico aéreo de reducida complejidad, pero que ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que no se nos tiene que dejar a los jueces y a los magistrados como meros controladores o de esa inteligencia artificial, sino que somos un poder del Estado, a diferencia de otras partes de la Administración General del Estado. Es decir, somos, al igual que el Poder Legislativo, el poder Ejecutivo y el Poder Judicial. No se nos tiene que dejar, o no se les tiene que dejar derechos y libertades tan importantes de los ciudadanos en manos de máquinas.
Usted, por tanto, no se fía y no comparte el proyecto piloto que se ha puesto en marcha en Cataluña.
Bueno, no lo comparto porque creo que a la hora de lo que es el redactado se tiene que centrar no en aspectos relativos a interpretaciones y valoraciones, sino que sí que es cierto que nos pueden facilitar la labor en la redacción del encabezamiento de las sentencias, donde se puede indicar el nombre de las partes, o en su caso, en los antecedentes de hecho, es decir, todo el camino procesal hasta el momento del dictado de la sentencia, con donde se presentó la demanda, sobre qué versa, qué es lo que propone una parte, lo que contesta la contraria, pero ya en los razonamientos jurídicos sí que veo cierto peligro, puesto que realmente es una labor que en muchas ocasiones, si por ejemplo hay una vista previa, se requiere un previo examen de la prueba por parte del juez o tribunal que la inteligencia artificial no podrá valorar.
Uh-huh. No sé si ha podido ver, magistrado, la sentencia, la prueba que ha hecho mi compañero Íñigo Palomar.
Sí, la prueba de una página y media, por lo que he podido ver, le he visto varios errores, problemas ortográficos graves, y que bueno, que en todo caso esa labor, pues ya lo que hablamos, sería una labor de corrección, pero ya si esa sentencia se notificase, incluiría en varios errores, que además en ese caso a la periodista le han desestimado la demanda, que es, se le indica que tiene la posibilidad de recurso y en este procedimiento en concreto, en el que es el de tráfico aéreo, no tendría recurso por razón de la cuantía. Los antecedentes, de hecho, no explica lo que hemos dicho, dónde se presentó la demanda, cuándo, que puede ser relevante a efectos llegado al caso, por ejemplo, de la prescripción de la acción. Los fundamentos jurídicos identifica un reglamento comunitario no hace mención a la normativa que ha llegado el caso española, ni tampoco, pese a lo que se decía, comentaban ustedes antes, del tema de que a lo mejor se puede alimentar de los antecedentes, de los precedentes, no solamente de ese juez, sino de la jurisprudencia española comunitaria, pero no hace mención a nada de ello. Simplemente identifica el reglamento de la Unión Europea, pero nada más, y llega a una conclusión. Efectivamente, la conclusión puede ser más o menos acertada, porque se trataba de la cancelación de un vuelo por un tema de una circunstancia sobrevenida y extraordinaria, como es la erupción de un volcán, y en ese sentido pues la jurisprudencia es consolidada al respecto. Pero entiendo que para una persona que a lo mejor el único contacto que tiene en toda su vida con la Administración de Justicia es ese procedimiento, que es un procedimiento que puede ser mecánico, sencillo, se le despacha sí. de una manera simple, y para esa persona pues yo proyecto una imagen de la Administración de Justicia, yo creo que inadecuada, atendiendo a que bueno, no deja de ser un servicio público y que está controlado por parte de uno de los tres poderes del Estado que se dedican a interpretar y aplicar ese derecho creado por el Poder Legislativo y el Ejecutivo, ¿no?
Pues es la opinión de Jorge Ibarburen, que es juez, es magistrado de adscripción territorial del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Magistrado, ha sido muy amable. Muy buenas tardes, gracias.
Muchas gracias. Bueno, buenas tardes.
Claro, el magistrado está defendiendo lógicamente su profesión, su trabajo.
Sí, yo creo que ambas cosas en cualquier caso, el trabajo que hace el magistrado y la herramienta de inteligencia artificial que se aplica en cada caso no son cosas incompatibles. Lo que pasa es que depende, insisto, de los términos en los que hablemos de la inteligencia artificial. Si hablamos de hacer sentencias con herramientas de inteligencia artificial generales, con modelos como el que has utilizado de ChatGPT 3.5, que son modelos gratuitos generales, pues es normal que la sentencia no tenga la calidad de vida, ¿no? O si no le incorporamos a la inteligencia artificial en cada momento el reglamento que debe utilizar, pues tampoco la respuesta va a ser de la calidad de vida. O si le mandamos que haga algo hipercomplejo para lo que no está preparada la herramienta, pues normal, no va a salir bien.
Claro, y luego está muy bien. Esto es un programa piloto, hay que decirlo, y que, por ejemplo, aquí no va a haber casos penales, afortunadamente.
Claro.
El ejemplo sería un poco el que hemos puesto.
Claro. El ejemplo son cuestiones más administrativas,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Pero habéis dado antes también una de las claves, es la formación. Si al final esto se va a implementar, pues los jueces van a tener que recibir formación en inteligencia artificial para poder aplicar bien, ¿no?
Una parte,
y para poder utilizar bien la herramienta, como todos.
Habría una parte que ya está salvada y es el hecho de que la herramienta que se está utilizando no es una herramienta genérica, es una herramienta que ha sido específicamente entrenada como modelo de entrenamiento para ese trabajo específico que tiene que hacer y al cual si la han incorporado para su entrenamiento las legislaciones y reglamentos que va a utilizar. Ahora, efectivamente, falta la otra parte, pero está pasando en todas las organizaciones españolas, privadas y supongo que también públicas. Quiero entender que se están formando ahora de manera acelerada para poder utilizar estas herramientas y potenciarlas.
Y en este caso, para ayudarles a escribir esas partes más arduas, ¿no? Más pesadas de la sentencia.
Yo no sé si te has quedado con los 1.500 euros o al final te los han retirado. Pero, no me ha quedado claro.
Pero no, a mí sí que me ha quedado claro que no tengo indemnización. He perdido el avión, me he quedado sin volar
como
y
siempre,
he llegado tarde.
Como siempre, es una ruina.
Y esto sí, no hace falta ni sentencia, si no ya sabes lo que nos va a pasar.
Clarísimo.
Bueno, Íñigo Palomar, gracias, compañero.
Hasta luego.
Y donde hoy deben estar pues bastante enfadados es en Vigo porque les han metido un gol, un golazo diría yo, y por toda la escuadra. Fijaos en la portada del Mundo de hoy, la Federación Española de Fútbol manipuló la puntuación de las desde el Mundial 2030 para dejar fuera precisamente a Vigo. Ya sabéis que el Mundial 2030 de fútbol se va a celebrar en España, también en Marruecos, en Portugal, y bueno, también hay algunos partidos inaugurales en Argentina, Paraguay y Uruguay. Va a ser un Mundial muy, muy facilito de seguir. Bien, pues en España, que tenemos muy buenos estadios, hemos tenido que escoger los mejores 11 para albergar partidos del Mundial. ¿Quién escoge estos estadios? Pues un equipo de trabajo de la Federación en base a diferentes criterios que no se han especificado. ¿Dónde está la polémica? Pues que en el primer ranking que se hizo, el estadio de Balaídos, donde juega el Celta de Vigo, estaba entre los primeros 11 estadios. Es decir, que iba a ser sede mundialista, con todo lo que ello supone, lógicamente. Pero 48 horas después, ese ranking cambió y en el puesto 11, en lugar de Balaídos, aparecía el estadio de Anoeta, el campo de la Real Sociedad en San Sebastián. Te puedes imaginar cómo están en Vigo ahora mismo. Abel Caballero es el alcalde de la ciudad.
Pero nadie nos dijo quién hizo este segundo listado. ¿Quién lo hizo? ¿Quién tomó la decisión de cambiar los criterios que el comité técnico había utilizado? Es opacidad y oscurantismo. Yo no sé si pretendían dejar a Vigo fuera adrede, pero lo puedo suponer.
Pues el porqué de este cambio es un misterio. La exclusiva que conocíamos hoy del Mundo la firma el subdirector y precisamente jefe de investigación de este periódico del Mundo, Esteban Urreiztieta. Esteban, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Por qué la Federación deja fuera a Vigo del Mundial?
Bueno, pues es una pregunta que debería responder la Federación. Lo que está claro es que elaboró una primera clasificación el pasado 25 de junio con el estadio de Vigo dentro, entre las 11 sedes seleccionadas, y que solo 48 horas después, y sin que se volviera a reunir el equipo evaluador, introdujo una modificación en ese Excel, de tal manera que subió la puntuación del estadio de Anoeta en San Sebastián y dejó fuera al de Vigo sin que mediara ninguna justificación aparente.
Porque vosotros habéis hablado con la Federación y os explicaron por qué este cambio de criterio, ese cambio en 48 horas.
La Federación reconoce que se produjo ese cambio y dice que respondió a criterios técnicos, a que estaban afinando y adecuando esos criterios. Pero como digo, la reunión de evaluación de puntuación se produjo en el despacho del exjugador del Real Madrid, Fernando Sanz, que era en ese momento uno de los responsables del Mundial en la Federación Española. Y ahí es donde se evaluaron las sedes y de ahí salió teóricamente la clasificación definitiva. Y esa clasificación, sorprendentemente, pues fue retocada 48 horas después para meter al estadio de Anoeta y sacar al de Vigo, como digo, sin que mediara ninguna explicación formal desde el punto de vista técnico que justificara que se metieran, digamos, en el Excel y variaran en uno de los subfactores una puntuación que tenía Anoeta de 15 a 20 puntos.
Era el tema de las obras, ¿no?, que hay que hacer en el estadio. Según publicáis, la Federación puntuó en la primera versión del ranking al estadio de Anoeta, al estadio Donostiarra, con 15 puntos en el nivel de intervención. Esas obras que hay que hacer en el estadio, en el ranking de las 48 horas después, esa puntuación ya era de 20, subió de 15 a 20, mientras que la de Balaídos se quedó igual. Es ese retoque in extremis, ¿no?, el que deja Balaídos fuera del Mundial.
Es un retoque efectivamente in extremis, está muy bien definido. Se retoca un subfactor, que es una pequeña parte de las puntuaciones, como bien has contado, un apartado que valora si hacía falta realizar obras complementarias en el estadio. Inicialmente eso se puntuó con 15 puntos, se retocó con 5 puntos más, que fueron suficientes para que el estadio de Anoeta superara en la clasificación al de Vigo y quedara fuera. La última hora de esta historia es que la Federación ha anunciado que va a revisar todo el procedimiento por el cual se puntuaron las sedes. Revela que no se sabía que manejaron hasta 5 versiones diferentes de las puntuaciones y que va a hacer próximamente públicas sus conclusiones, al tiempo que ha anunciado la Federación que su voluntad es que Vigo sea una de las sedes del Mundial, que en estos momentos la única forma de hacerlo, una vez que las 11 sedes ya están seleccionadas, sería ampliar el número de sedes de 11 a 13.
Qué casualidad también que la Federación se pronuncie el día que vosotros, ¿no?, sacáis esa publicación como portada del Mundo. Pues Esteban, muchísimas gracias por contarnos los detalles de esa investigación, de ese trabajo que habéis sacado adelante.
Gracias a vosotros.
Gracias, Esteban. Nos lo decía el propio Esteban, que la Federación se ha pronunciado al respecto en el día de hoy. Vamos a ver qué es lo que dice exactamente la Federación y eso nos lo va a contar nuestro compañero de deportes, Isaac Fouto. Fouto, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
¿Qué dicen con todo este lío desde la Federación?
Bueno, a ver, por poner en contexto, la Comisión Independiente del Mundial, hablaba Esteban de Fernando Sanz, la componen tres personas que nombra el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales. Esas tres personas eran Fernando Sanz, Jorge Movinkel y María Tato. Estas tres personas son las que han trabajado con las sedes. De hecho, cada una de estas tres personas se han repartido las diferentes 15 subsedes que fueron elegidas. Luego al final han quedado 11. El presidente de la Federación actual, Rafael Louzán, nada más llegar, se carga a dos de estas tres personas. Se carga a Fernando Sanz y se carga a Jorge Movinkel. La única persona que queda todavía ahí es María Tato. Pero también se cargaron a muchos técnicos. O sea, nada más llegar Louzán, se cargó a la mayoría de esta comisión. Lo que ellos dicen es que, por ejemplo, llevan trabajando mucho tiempo para que Valencia esté entre esas 11 sedes. Ellos entienden, Pilar, que, claro, desde Barcelona hasta Málaga, la zona del Mediterráneo tiene que estar representada. Y Valencia es la tercera ciudad de España. Valencia tiene que estar. Con lo cual, desde hace ya mucho tiempo, el presidente de la Federación, Louzán, está trabajando con FIFA para meter a Valencia. Y también a Vigo, que es algo que el gobierno ha exigido, que esté Vigo también. Que, por cierto, el gobierno también tenía una comisión de seguimiento aquí con Vicente del Bosque y estaban informados de todo esto que está ocurriendo. Lo digo por si ahora mismo el presidente del CSD, Uribe, se hace el loco o se hace el oportuno o no se acuerda de nada. Hay que decir que ellos tenían una comisión dentro que también estaba perfectamente informada de todo lo que iba ocurriendo. Con lo cual, ellos lo que dicen ahora es que quieren meter a Vigo y a Valencia, pero claro, tenemos 11.
Pero si metes a Vigo y a Valencia...
Tienes que sacar otras dos.
Claro, si son no 11, 13 caben.
Y te digo una cosa, Pilar, que nos quedemos con 11, porque el último rumor que corría
¿sí?
era que podían quitarnos dos, una a España y otra a Marruecos, y dejar las sedes en 18. Con lo cual, primero, que nos den 11, ¿vale? Que yo ya lo firmo, que nos den 11. Luego, quitar a dos. Una que podría salir... El estadio del Atlético de Madrid, el Metropolitano, para que entre Valencia. Es una de las que podría salir. Y la otra, entiendo que si entra Vigo, saldría Coruña, que es la otra sede gallega.
Ya.
O San Sebastián, vete a saber. Pero bueno, para que Vigo y Valencia entren, que la gente sepa que tienen que salir dos. Eso primordial. Luego, como decía Esteban, hablan de 5 borradores. De 5 borradores que no eran definitivos. Esto es como una clasificación, Pilar. Una cosa es la clasificación de la jornada 30 y otra de la jornada 38. De la 30 a la 38 ha habido unos criterios que han cambiado. Aquí, como decíais, en 48 horas ha habido un criterio por el que San Sebastián ganaba a Vigo. Eso es lo que dice, insisto, la Federación. Y que van a seguir analizando todo este proceso independiente porque recordemos que el presidente actual, Rafael Louzán, era presidente de la Federación Gallega y, lógicamente, lo que dice la Federación es, hombre, si era presidente de la Federación Gallega... Lógicamente, lo que Louzán quería era que las dos sedes de Galicia estuvieran, tanto Coruña como Vigo, ¿no? Se entiende. Así que, bueno, también es verdad que hay un contexto político, Pilar, porque Abel Caballero es de un partido, Rafael Louzán, presidente de la Federación,
ya.
Ex de la Diputación de Pontevedra por parte del PP, con lo cual también hay un trasfondo político por lo que tienen ambos muy mala relación, tanto Abel Caballero como Rafael Louzán, y se entiende que, pues claro, hay una connotación política por la que pues se lucha y entiende la federación que ahí han querido fastidiar a Abel Caballero.
¿Cuándo se va a saber cuántas sedes vamos a tener en ese Mundial 2030?
Bueno, pues...
si van a ser 11 o incluso si van a ser menos.
Bueno, decirte que, por ejemplo, en el Mundial de 2026, que es el anterior a España, que es el de México, Estados Unidos, hasta hace nada se han sabido las sedes definitivas, hasta hace meses. O sea que podemos estar en 2000... podemos estar todavía el año que viene sin saberlo.
Pero lo digo claro, porque, habrá que acometer obras, adaptar los estadios...
Claro, o sea, lo digo porque esto muy cambiante.
Esto no es de un día para otro.
Esto es muy cambiante porque al final el que decide todo es la FIFA. O sea, si FIFA te dice Valencia tiene que estar... O sea, ahí no hay otro criterio, Pilar. Valencia tiene que estar. Aquí la que organiza es FIFA. ¿Vale?
Pero ¿van a explicar cuáles son los criterios?
Bueno, a ver, los criterios...
Porque eso es fundamental, máxima transparencia. Es
primero, primero,
lo que cumplan estos criterios serán sede del Mundial.
Primero, capacidad de los estadios. ¿Vale? Para albergar este Mundial hay que tener una capacidad mínima. Para albergar una semifinal o una final hay que tener una capacidad mínima. Todo esto está escrito, todo lo que estoy diciendo. Luego, las ciudades, aeropuertos, estación de trenes, alta velocidad...
Plazas hoteleras, lógicamente.
Plazas hoteleras, lógicamente, todo eso. Que tú puedas ceder el estadio un mes antes del Mundial. Que por eso el Atlético de Madrid está valorando si le va a compensar. Porque el Estadio Metropolitano organiza conciertos, organiza eventos, a lo mejor pierden más cediéndoselo a la FIFA para el Mundial que con los eventos.
Sí, claro, o sea, eso lo tienen que tener en cuenta también.
Vamos a ponernos un poco en el contexto de que nosotros tenemos un marco jurídico diferente, por ejemplo, a Marruecos, que Marruecos pues ha hecho 6 estadios que son todos para el Mundial. Aquí es diferente. Entonces, esos son más o menos son los criterios que ellos eligen. Pero claro, si te llega la FIFA y te dice Valencia tiene que ser sede, pues tú tienes que quitar a una. Entonces, la que quites, bueno, pues claro, pues. Pero insisto, oficialmente, Pilar, yo creo que hasta 4 años antes del Mundial, yo creo que hasta que pase el de 2026, puede haber muchos cambios. Muchos cambios. O sea que, bueno, siguen trabajando y siguen valorando y siguen viendo cómo lo pueden hacer. Pero insisto, yo firmo tener 11. Firmo tener 11, porque se hablaba incluso de que podrían reducirnos a 2, con lo cual España perdía una y Marruecos otra. Marruecos tiene 6. Portugal tiene 3 y España tiene 11. Si hay que quitar 2, una se la quitan a España y la otra entiendo que se la quitan a Marruecos, porque Portugal tiene las 2 de Lisboa y Oporto. Con lo cual, que me quede con 11, porque si me quedo con 11, por lo menos, pero claro, ampliar a 13, ya sí que eso es imposible. Aunque Uribe, el presidente del CSD, vaya por ahí diciendo que va a haber 13, eso es imposible. Va a haber 11. Que son las que ahora mismo hay, así que...
En el mejor de los casos, 11.
11. Y si entran Vigo y Valencia, tienen que salir 2.
Bueno, pues vamos a ver, comienzan los Juegos del Hambre, ¿no?
Totalmente, sí.
En esto para hacerse del Mundial 2030, que todavía no sabemos qué va a pasar, ni cuántas vamos a tener, ni quiénes van a ser definitivamente, pero vamos, que el sudoku de este Mundial de 2030 entre Portugal, España y Marruecos es alucinante. Isaac Fouto, gracias Fouto.
Un beso, Pilar. Hasta luego.
Hasta luego. Qué complicado, ¿eh? Esto del fútbol y cuando se mezcla ya la política de por medio.
Sí, cuando no procedes con orden ni criterio, porque se ha visto que los criterios pueden ser ahora unos, dentro de media hora pueden ser otros, ahora estás en la lista, después no estás. Tú decías, Pilar, pero esto no puede ser de un día para otro, hay que hacer cosas.
Claro.
Ya, pero esto es España. Y además, no solo es España, es la Real Federación Española de Fútbol, que creo que nos ha dado muestras sobradas de cómo procede, ¿no?
Totalmente. Un organismo siempre envuelto en numerosos escándalos, ¿no?, a lo largo de los últimos años, por lo que la máxima transparencia, en este caso, no debería ser una opción, sino directamente ya una obligación. Bueno, siempre una obligación. Fernando Bonete, gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros siempre.
Daniel Gascón, gracias.
Sí, estaba pensando esa frase, ¿no?, que pasa mucho con la Real Federación Española de Fútbol, la frase de Camille que decía todo lo que sé de moral lo aprendí del fútbol, y creo que sucede con la federación, pero a veces en sentido negativo.
No, totalmente. Gracias, Daniel.
Muchas gracias, un abrazo.
Tenemos un mensaje de la Mutua, Rosa.
Si Pilar, terminas de pagar tu casa y tu compañía dice que no te mejora el precio del seguro, hola, pues di adiós y vete a la Mutua, porque ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. This is a very serious situation. This is a situation that could lead to World War III.
Hay quien lo cuenta.
Y quien te hace entenderlo todo.
Trump tiene prisa en arreglar lo de Ucrania y Putin tiene parsimonia. O sea, ya lo han visto. Trump había propuesto una tregua total, no la aceptó Putin y propuso una parcial, pero ya han visto lo parcial hasta dónde ha llegado.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
¿Insomnio? ¿Despertares nocturnos? ¿Te levantas cansada? ¿Te cuesta dormir?
Cenflore probiótico de eficacia demostrada. Bifidobacterium longum 1714 mejora tu calidad del sueño, energía y concentración. Además, alivia los síntomas del estrés, ansiedad e irritabilidad. Cenflore, de Farmasierra Laboratorios.
El sorteo del Eurojackpot del viernes 21 de marzo ha entregado un premio en Sevilla de más de 512.000 euros. Enhorabuena al afortunado. Tú puedes ser el siguiente. Este martes, por solo 2 euros, bote de 112 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Saberlo todo o querer saber más? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Para cuidar de tus huesos, para aumentar o conservar tu masa muscular, Evoway Protein es para ti. Proteína de suero con alto valor biológico. Respaldada por análisis externos y fabricada por HSN. Fácil digestión, rápida absorción y disponible en más de 50 sabores. Evoway Protein.
HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bodegas Los Llanos, la más antigua de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Señorío de Los Llanos. Un vino único, un auténtico crianza. Señorío de Los Llanos. Un vino con señorío.
¿Imaginas tu casa como un espacio único y acogedor? Deja de imaginar. En Porcelanosa convertimos tus ideas en realidad. Creamos tu hogar a tu medida. Y del 21 de marzo al 5 de abril, aprovecha los días Porcelanosa con precios muy especiales. Porcelanosa, siempre cerca de ti. Y ahora, mucho más.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Claro que te suena. Lo que igual no te sonaba tanto es que de todos los seguros que tenemos en Línea Directa, también tenemos seguro de hogar, para que te despreocupes. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Saberlo todo o querer saber más? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
No es solo información, es saber dónde mirar.
La actualidad informativa que pasa por la necesidad de aumentar el gasto en defensa en un mundo cada vez más convulso. Seguimos sin saber nosotros qué planes tiene Sánchez para cumplir con compromisos europeos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera. Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Seguro que has dicho o has escuchado esta frase. Otra vez lunes. Venga, ánimo, que no es para tanto. Nada es para tanto. Ni el lunes se sufre tanto, ni el fin de semana es tan perfecto. Para hablar de todo esto tenemos con nosotros a la única persona que es capaz de desmotivar a Mr. Wonderful el primer día de vacaciones. Llega el ranking de Jimeno. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal estás?
O sea que los lunes no se sufre tan chancho.
No, el problema es que tenemos idealizados los fines de semana.
¿Sí?
Por cierto, que este pasado viernes fue tu cumple.
Ay, ya lo tenía que decir él, ¿eh? Es que no se puede guardar un secreto en esta casa.
Es que digo,
en este programa.
Habrá pasado un fin de semana increíble, ¿no?
Sí, me ha caído una lluvia. Iba a decir regalos, no me ha caído lluvia, simplemente.
¿Qué has hecho?
Pues poca cosa, si es que no se puede salir. Si es que con este tiempo pues tenemos una desmotivación y un desánimo que no puede ser.
Digo, ¿te han regalado algún micrófono o algo para hacer un podcast o algo? Nada, ¿no? Que a mí me lo regalaron, ¿no?
¿Ah, sí? Sí. Qué bien.
Y yo digo, no, yo podcast solo hago en la cadena COPE y en Cadena 100.
Muy bien dicho. Pero desde aquí vamos a lanzar un mensaje sobre los regalos. Que sean ajenos también al trabajo, ¿no?
Es decir, verdad, claro que sí.
Porque trabajes en la radio, no te regalen unos auriculares.
Claro.
A un micrófono.
O en mi caso, una botella de whisky.
Correcto, correcto.
Ay, bueno, cómo nos gustan las tonterías, de verdad.
Nos gusta. Celebraremos el cumpleaños cuando salga el sol.
Eso es, porque ya, por favor, ¿eh? Ya, por favor. Yo venía aquí a desmitificar el fin de semana, porque todo el mundo llega el viernes. Es viernes, es viernes. Llega el lunes, lo que decía. Ay, Dios, es lunes. No. Yo vengo a decir 7 cosas que te pueden fastidiar un fin de semana. ¡Pone la juerga! Una de las cosas que más infeliz te puede hacer es estar en la cama a punto de dormirte después de un día duro, por ejemplo, el viernes, que fue tu cumple, por cierto. Y estás ahí metido en la camita como un osito amoroso en su nube cuando de repente la memoria, que solo actúa cuando le da la gana, te recuerda que tienes que sacar una lavadora. ¿Pero por qué se acuerda de eso? Por favor, mente, es mejor que se pudra la ropa. O sea, el viernes llegas reventado, quieres dormirte y te tienes que levantar y sacar la ropa de la lavadora. Y eso te fastidia ya. El viernes ya te la ha fastidiado.
Pero a ver, ¿la lavadora cuántos días o cuántas horas antes la has puesto?
Hombre, la sacas para que no hieda.
Claro, pero lo suyo es que pones la lavadora, esperas a que termine, sacas la ropa y
pero
la
tú
tiendes.
Imagínate que estás... ¿Qué es lo que me pasa a mí los viernes?
¿Qué pones, la lavadora por la loca mañana o cuando te vas a acostar o qué?
Claro, tú imagínate que estás cenando, voy a poner una lavadora que hoy es viernes,
vale,
no me voy a quedar dormido.
Vale.
Y te quedas frito y de repente dices, ¡qué locura de viernes,
qué locura,
poniendo lavadoras!
¿Tendiendo con este tiempo?
No hay nada que te... iba a decir, fastidie más un fin de semana que una mudanza. Esto está clarísimo, es el marrón entre los marrones. Que te diga un amigo, oye, este fin de semana me puedes echar una mano con la mudanza. Son 4 cajas y ya está casi todo hecho.
4 cajas, sí.
¡Qué morro! Cuando llegas, te da toda la realidad en la cara, te tiras 4 horas subiendo y bajando cajas de un edificio sin ascensor y encima seguramente tu amigo que te ha pedido lo de la mudanza no sabe colgar un cuadro y te toca montar todo. Eso es un plan que te fastidia la vida directamente. Las bodas. Eso dicen, porque yo ya sabéis que yo soy muy fan de las bodas. O sea, yo iría a bodas de gente que no conozco. De hecho, hago un llamamiento aquí a los oyentes de COPE. Si nos queréis invitar a una boda, a Pilar y a mí, iremos...
Nos podéis invitar, iremos encantados.
No vamos a hacer regalo, porque esto es como un cameo, no os cobramos. Pero el regalo tampoco vamos a hacer.
Y nos vamos a poner nuestras mejores galas.
Eso, ¿eh? Pero ¿qué pasa los fines de semana que hay planazo? Por ejemplo, una final de la Champions, una queda con los amigos... De repente, esos fines de semana justo te dice tu chica, cariño, este es el bautizo del 5º hijo de mi prima segunda, sabes que no podemos faltar. Que además se casan sus padres también. Sabes que les caes genial, ¿no? Y además el niño está espabiladísimo y en cuanto te vea ya sabe decir... No nos podemos perder. Ay, qué cosas te pueden fastidiar el fin de semana. El imprímeme.
A ver, desarrolla.
Un amigo con un hijo en la universidad te puede destrozar el fin de semana cuando te dice, oye, tenéis impresora en casa. ¿Puedes imprimirme unos documentos que tiene que llevar mi hijo el lunes a la universidad? Y cuando te llega el correo se te peta el ordenador. Se trata de la tesis doctoral de 300 páginas a color. Y después de imprimir y de que te reviente el tóner y de estar 6 horas, te llama tu amigo y te dice, ay madre, que se me ha olvidado decirte que tiene que ser a doble espacio. Y esto pasa mucho y esto te fastidia el fin de semana.
¿Tú crees que pasa? Yo no conozco a nadie que le funcione la impresora en casa.
Ahí está, porque no quiere que les pase eso.
Claro,
ahí está,
claro,
debo ser el único que tiene.
Ya han imprimido la tesis del hijo del amigo.
El imprímeme viene justo antes de... ¿Me puedes venir a buscar al aeropuerto? Típico amigo que viene de Londres después de tirarse un año allí. Justo el fin de semana que tú tenías planes, te dice, oye, mira, por favor, ven a buscarme un momento. Es que... Vas al aeropuerto, porque eres buena persona, el avión se retrasa 3 horas, te gastas 20 euros en el parking, llama a tu amigo y te trae 17 maletas que además tienes que ayudarle a transportar a su casa. Un plan que por muy amigo que seas, te fastidia el fin de semana. Estamos ya con borradores, estamos viendo la, el tema de Hacienda, juntando los dineros, viendo lo que nos va a tener que...
La renta es aquella.
¡Ay, pobrecitos los asesores! Todo aquel que tenga algún conocimiento de economía, por muy escaso que sea, es consciente de que cuando llegan estas fechas va a ser el enmarronado de turno. Y además, venga, oye, ¿tú qué sabes de números? ¿Me haces la declaración de la renta, porfa? Que es que yo soy un desastre.
Si esto es un pispal, no, joder, se tarda
si
nada.
Si no se tarda nada, si lo mío es el borrador.
Es el borrador.
Y luego se encuentran con declaraciones de la renta que son más complicadas que las de Shakira. Y voy a terminar con el... protagonista clarísimo de las desgracias en los fines de semana. El marrón que viene con el gorrón. Típico fin de semana que estás tirado en tu casa y no te apetece hacer absolutamente nada. De repente te llama tu primo casado con tres hijos y te dice: oye, que aunque seamos de Alicante, nos ha pillado de paso venir a Zarauz a verte. Y que ya que estamos aquí, ¿por qué no vamos a comer a tu casa y así nos vemos? Pero no te compliques, hazlo primero. El primer arroz con bogavante que tengas con zanahoria y crujiente
y
de langosta.
Cortas un poquito de esa pata de jamón, ¿eh?
Y ya está.
Que
no,
tienes y ya está,
no
sin complicaciones. Algo sencillo, como nosotros.
Hay gente que por gorronear una comida se ha hecho Pekín Express, ¿eh? Directamente.
Sí, ¿no?
Sí, hombre.
Ha recorrido medio mundo. Bueno, pues sí, efectivamente, todas estas cosas que nos has narrado, Jimeno, nos pueden arruinar el fin de semana, en cualquier caso que quieras que te diga. ¡Viva el fin de semana!
¡Viva el fin de semana, sobre todo este, porque, y creo que hablo por toda la audiencia de la cadena COPE, cumpleaños feliz!
¡Gracias, Jimeno!
¡A ti!
Grandes ciudades españolas, pues se ha convertido en un reto, en una pesadilla. Barcelona encabeza el ranking de las ciudades donde es más complicado aparcar, le sigue Madrid, Sevilla, Valencia y Granada. Si a eso le sumamos que un 30% de conductores españoles admite que, hombre, bien lo que se dice bien aparcar no se le da, pues la cosa ya se complica, porque a lo mejor tienes un hueco y no eres capaz de meterlo. Y claro, ya no vuelves a encontrar un hueco por todo el barrio y te tienes que ir a otro barrio y te tiras 20 minutos aparcando o una hora aparcando. Bueno, ¿cómo se te da aquello de aparcar a ti? ¿Conoces a alguien que aparque de oído a base de golpe?
Se nos da muy bien aparcar de oído, Pilar.
Yo aparco bastante bien.
De oído, ¿no?
No, bueno, sí, porque mi coche tiene muchos años y no tiene las camaritas. Y el pi, 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 pi.
El mío tampoco.
Entonces, pero a veces hay que aparcar de oído.
Pero lo agradezco porque yo sé el pi.
A mí me pone muy nerviosa.
No lo entiendo. Además, es que está pi todo en rojo y no te estás chocando con nada. Entonces, me vuelve loca el
pitido. Bueno, los oyentes, ¿cómo aparcan? ¿De oído? ¿Aparcan bien? ¿Aparcan
pues,
regular?
Fíjate,
¿aparcan mal?
A esta oyente le hemos alegrado el día diciendo esto de aparcar mal, claro.
Hola, gente, ¿en serio que somos el 30% de los que no sabemos aparcar? Yo pensaba que era de las poquitas personas que no sabía hacer eso, porque yo salí de la autoescuela sabiendo muy bien, pero luego me olvidé, aparqué tanto en batería, que al final me olvidaba aparcar en línea. Yo tengo un montón de tutoriales en Instagram guardados de cómo aparcar, no uso ninguno. Al final lo que hago es rezarle al universo, pedirle al universo que me dé un aparcamiento en la puerta de mi trabajo. Además,
y que sea
un aparcamiento para mí quiere decir que sea el aparcamiento de dos coches y medio, tres, entonces es una cosa difícil. Pues el universo me lo concede. Así que no me hace falta aprender. Un besito a todos.
¿De qué suerte tiene? Que encima puede aparcar en la puerta como si llevara un tráiler. ¿Te das cuenta?
Sí. Esto es una suerte. Se lo pide al universo y el universo se lo concede.
Efectivamente, pues mira qué suerte tienes. Hay otras personas que no tienen tanta suerte. Será cosa de la edad. Dicen por aquí que cada vez nos cuesta más aparcar. No sé yo.
Hola, gente. Madre mía, menudo temica. El de aparcar. Y según vas cumpliendo años, que yo tengo un montón ya, hoy, fatal. El otro día tenía que aparcar, ya no en batería, no. Y tenía que meterlo entre dos coches, marcha atrás, y me estaban esperando. Iba al súper y digo, no puedo. Y
qué presión.
Para mí, que tiene que ser los años. Porque aparco fatal. Cuando voy a por mi nieto al cole, que hay un montón de aparcamientos, pues oye, me como la rayita del otro lado. Escaparse muy mal. Adiós, gente, gente.
Pero lo lleva bien, ¿ves?
Lo lleva bien, con humor. Oye, a mí se me da mejor aparcar en la calle, donde aparco bastante bien. En los garajes tengo complicaciones porque se me mueven las columnas. Sí, está comprobadísimo.
Se mueven las columnas.
Se mueven las columnas. Pero en la calle lo clavo. En cambio, en los garajes ya no lo clavo tanto.
Ay, las columnas, sí, sí, se mueven ya, ya. Hay que tener paciencia con las personas que les cuesta aparcar, que lo pasan mal. No hay que olvidar eso, lo digo por esta oyente, pobre.
Hola, tía. Buenas tardes a todos. Precisamente el aparcamiento es mi punto débil. No hace mucho que tenía que aparcar en el centro del pueblo, estaban todas las calles llenas. Yo siempre voy procurando pues, que haya bastante espacio para meter el coche. Pero había un espacio muy justo, pero que para una persona un poco hábil lo hubiera metido, pues me pongo a hacer maniobras. Y ya veo que llega uno, un hombre detrás, se pone detrás. Y luego llega otro, y luego llega yo haciendo maniobras y van llegando coches y se van poniendo así una larga fila. Y el que tenía más cercano, yo veía por el espejo retrovisor que me miraba y estaba pendiente de todas mis maniobras. Después de un rato, pues ya conseguí encajar el coche. Y el hombre se pone a aplaudir. Pero bueno, me puso un poco nerviosa. Adiós.
Pero hombre, es que si tienes espectadores y encima que sabes que te están diciendo a ver esta, que sí, te van a juzgar, pues te pones un poquito nerviosa.
Se puso
nerviosa,
a aplaudir, no se puso a pitarle, que hay mucha gente que encima te pita y te ponen...
Hombre, ya lo que faltaba.
Efectivamente, hay que tener un poquito de cuidado. Bueno, Isabel se queja también de que no se puede aparcar, pero por otra cosa.
Hola, yo aparco bastante bien. El problema es que no hay sitio para aparcar. De hecho, vivo en las afueras de Badajoz, y doy dinero por no ir al centro. De hecho, compro la mayoría, muchas cosas simplemente online por no aparcar. Y en mi pueblo pues pasa igual. Y cada vez más complicado aparcar y encima con zona azul. Creo que se están cargando el comercio de las ciudades por no aparcar. Y a mí si me lo ponen fácil, voy. Si no, compro online. Y eso que en Badajoz no hay zona azul, ¿eh? Pero en mi pueblo, Villanueva de la Serena, sí.
Bueno, si tú también das dinero por no aparcar, cuéntanoslo en el 607-150602.
Seguimos a la tarde.
Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco más competitivo en Europa.
Y en este sector de la banca tienes que ser una empresa fuerte y competir porque el mundo es muy grande.
Claro, efectivamente, porque no se trata de competir con el resto de bancos, se trata de competir con todo lo que hay.
El banco resultante estaría entre los tres mayores de la eurozona por valor en bolsa a 17 de febrero de 2025. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos. BBVA.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿Cómo no te va a sonar? Lo que quizás no te sonaba es que el seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados en España. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Imaginas tu casa como un espacio único y acogedor. Deja de imaginar. En Porcelanosa convertimos tus ideas en realidad. Creamos tu hogar a tu medida. Y del 21 de marzo al 5 de abril, aprovecha los días Porcelanosa con precios muy especiales. Porcelanosa, siempre cerca de ti. Y ahora, mucho más.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En GAE sabemos lo importante que es escuchar bien.
Podríamos hablar en el coche y cantar todos juntos.
Imagina todo lo que podríais volver a hacer si tu familiar volviese a oír bien. Por eso, durante el mes de la audición, GAES tiene una promoción especial. Seguro todo incluido, sin coste adicional, solo hasta el 31 de marzo. No pierdas esta oportunidad y llama al 937 49 15.
En Aldi los frescos llegan cada día del campo.
Y nuestras marcas originales se seleccionan entre lo mejor de lo mejor.
Por eso somos la maravilla de vuestro barrio.
Lo éramos el súper con los precios siempre bajos.
También, Aldi.
¡Qué maravilla!
Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Si al cerrar la ventana oyes esto, es que tu casa pierde energía. Y eso es perder dinero. Si quieres reducir tu consumo, en Leroy Merlin tienes hasta un 25% de descuento para aislar, climatizar, generar y controlar tu energía. Consulta condiciones en tienda y web.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa, tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.